cafeactiva.com.
Y bueno, ya tenemos acá nuestro invitado especial. Yo quiero que usted se enchufe con nosotros, esté súper conectado, porque estamos acá en este programa de jóvenes y hablando de este tema de la pasión, vamos a poder descubrir muchas cosas con él, de lo que normalmente un joven viviría, de lo que normalmente un joven le apasiona. Y yo quiero que él nos salude personalmente y que nos cuentes un poco, Juancho, o Juanes, o no sé cómo decirte, hay 20.000 maneras de hacerlo. Cuéntanos un poco, ¿quién es Juan?
Okay.
¿Qué ha sucedido en tu vida como persona, no como artista? Esta vez más tuyo.
De tú a tú.
Sí, sí, sí. Y que la gente te empiece a conocer un poco, porque de pronto uno sabe quién eres. Ya pusimos ahorita tu canción, ya más o menos la conocen. Yo creo que ahorita que la volvamos a poner, la gente ya la va a cantar en su casa. Pero que te empiecen a conocer un poco y sepan pues cómo este asunto ha empezado a surgir en tu vida, ¿no?
Bueno, mi nombre es Juan, soy de Bogotá, de Colombia. Tengo 22 años.
Soltero, bueno, casado.
Soltero.
¿Hojas de vida recibes?
No, todavía no.
Lo siento, chicas, pero no.
El mejor vino es el que se deja añejar. Mentira. Entonces.
Pero que no sea hasta los 70, por favor.
No, mentira. ¿Y qué podría contar de mi vida? Bueno, yo estudié música en EMAT, luego estudié producción musical en DNA Music. Pero antes de todo esto, antes de toda la música, esto comenzó más o menos de comienzo como tal. Mi mamá me llevó al Factor X.
Ah, ¿en serio?
Cuando era chiquito, sí. Pero no pasé ni el primer filtro. Entonces, claro, desde chiquito yo cogí ese sueño y lo enterré por allá, lo metí en un cajón. Y al pasar de los años, yo me voy a Argentina. Pero me voy a estudiar cine.
Okay.
Cine y televisión. Cuando vuelvo acá, comienzo a trabajar como en películas y la vaina. Pero en un momento yo le digo a Dios como que tú sabes que esto es lo que, pues, yo no me apasiona lo suficiente. En un momento el pastor Andrés Corzón comenzó a predicar sobre desenterrar los sueños. Y yo lloré toda la predica, yo no sabía por qué. Cuando Dios me habla acerca del sueño que yo tenía sobre ser cantante y me lleva ese cuadro del Factor X cuando yo era pequeño. Y él me dice, yo necesito que tú desentierres ese sueño porque ese sueño no es tuyo, es mío. Y yo, bueno, desde ahí para adelante ha sido una batalla constante sobre, inclusive cuando terminé de grabar la canción se la envié a una amiga en el primer bounce. Uh-huh. y le dije a mi amiga, la odio completamente la canción, no me gusta. Y desde ese momento Dios comenzó como a tratar el rechazo en mí, pero de mí hacia mí, mi carácter, mi alma. Y bueno, se me van muchísimas cosas obviamente, pero bueno, aquí estoy, después de todo ese proceso, después de todas esas cosas.
¡Qué genial! Bueno, ahorita contabas que estuviste en el Factor X.
Sí.
¿Cómo fue ese acercamiento a una audición ya con gente, hablemoslo pro, ya es otro nivel entrar en un concurso de esos?
No, párale bolas, que ese, en el Factor X son como 1000 filtros antes de llegar a la audición con estos tres grandotes que eran Marvel y ya no me...
Sí, yo creo que ahí es donde uno se pregunta cómo pasa esa gente que ni idea. O sea...
No. Bueno, después me comentaron cosas que no voy a decir a la gente.
Ah, mentira. No. Entonces, está bien.
cuando yo me acuerdo que yo llegué ahí, yo canté, a mí se me olvidó hasta la canción. La que me estaba haciendo la audición tuvo que ayudarme porque yo no me acordaba. O sea, sí, la verdad, sí no merecía pasar. Yo ahora que me pongo a pensar.
Eso no era el momento.
Pero claro,
sí.
Después de eso yo le decía a Dios, bueno, pero y ajá, ¿qué pasó? ¿Qué la vaina? Y Dios me hablaba de que Él me tenía guardado, que hay cosas que son para un tiempo específico y otras que no. Y ya, básicamente eso.
Bueno, todo esto también tiene una mente, hablemoslo, productiva detrás de todo lo que está sucediendo, y es tu mamá. ¿Cómo sí. ha sido esta experiencia de trabajar con tu mamá en todo este asunto? La verdad, si fuera mi caso, yo no podría, men. O sea, es muy complicado para mí trabajar con mi mamá. ¿Cómo ha sido en tu caso esta situación de poder encaminarte a trabajar con ella?
Yo crecí con mi mamá, o sea, fuimos mi mamá, yo y Dios contra el mundo. Entonces yo pude forjar como una amistad, no tan amistad, con mi mamá. Mi mamá siempre ha dicho que no es bueno ser amigo de los hijos.
Sí, es verdad.
Porque se pierde una línea como de respeto.
Ajá.
Y ha sido bueno, obviamente ha sido difícil, pero bueno, la convivencia y más la laboral, y cuando hay familia de por medio, siempre es un poquitico complicada, pero mi mamá es es un amor. O sea, mi mamá me ha enseñado absolutamente todo. Me apoya en cualquier cosa. Yo me acuerdo que la primera vez que le dije a mi mamá que no sabía qué hacer con mi vida, ella me dijo, haz lo que quieras, lo que más te guste, pero hazlo bien.
Y ya. La excelencia ante todo.
Sí, totalmente. Ella me apoyaba en todo siempre.
Súper. Y bueno, ya todo este tema de quema, muy cristiana la canción, enfocada en Jesús, toda la cuestión. Pero viendo acá toda la información que nosotros tenemos tras bambalinas, no siempre fue así. Vienes de una familia demasiado católica. ¿Y cómo fue este asunto de algún momento de tu vida encontrarte con Jesús y empezar una relación personal con Él para después darte cuenta que tenías que servirle a Él? ¿Cómo fue este asunto?
Pues vengo de una familia hiper mega requete contra católica. Así, apostólica, católica, romana, todo eso.
Ajá.
Y... pero por alguna razón yo siempre tuve una relación personal con Jesús, con Dios. O sea, siempre como que le hablaba a Él. Pero llegó un momento en el que, yo creo que en la vida de todo cristiano pasa, que llega un punto en el que sabes quién es Dios, pero en el momento lo conoces. O sea, todos tenemos como ese choque.
Como dice la frase, no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús.
Exactamente, exactamente así. Me pasó cuando era ya muy adolescente y ya estaba en cosas, entre comillas, ¿no? Normales de adolescente. Entonces yo, yo tomé muchísimo, fumaba muchísimo. La gente a veces no me cree.
Una caspa.
Así me dicen, sí, yo estuve metido en drogas.
No, yo te
cuando
creo. No, mentira.
Cuando estuve en Argentina, estuve en todo ese tema. Y llegó un momento cuando ya volví a Colombia, estaba trabajando lo del cine.
Uh-huh.
Y yo le dije a Dios, yo no me puedo salir de esto. Si tú me quieres fuera, sácame porque yo no puedo. Yo le dije con lágrimas en los ojos porque de verdad estaba cansado. No me sacó al instante. Creo que las cosas se pusieron peor.
Después más difíciles.
Sí, se pusieron muy feas. Luego de un momento, yo ya no quería que me contaran acerca de... Llegaba un amigo, ay, tuve un momento con Dios y me pasó esto. Y yo quería tener mi relación con Él. Lo único que hice fue como abrirle mi corazón de par en par, pero con todo. O sea, no con y papá te pido en el nombre, no.
Sí, sin esconder nada.
No, yo le dije, yo he sentido tanto tiempo que tú no me amas, me sentí solo, me sentí abandonado. Me di cuenta que todas las cosas de pecado que yo hacía eran lugares en mi alma donde faltó que yo dejara entrar el amor de Dios a mi vida, donde yo me cerré completamente. Y fue solo abrir mi corazón y él pasito a pasito, con delicadeza como es Dios, fue sanando todo y así fue.
Bueno, y dentro de este proceso de sanidad, de consolidar una relación personal con Dios, ¿qué crees que fue fundamental para poder mantenerte? Porque uno de joven es muy fluctuante y aunque uno quiera y ame a Dios... Y quiera tener una relación personal con él, hay cosas que le cuestan muchísimo.
Totalmente, sí.
Y lógicamente creo que siempre como jóvenes y aún como seres humanos, seguiremos pecando con detalles.
Sí, totalmente.
¿Sí?
Totalmente.
Pero, ¿qué te ha ayudado a mantenerte en esa posición?
Siempre tratar de escuchar lo que él piensa de mí. A pesar de, no sé, antes lo que me hacía reincidir en una conducta mala, como el pecado o lo que sea, era que apenas yo la embarraba, se llenaba mi mente de eres una persona mala, eres un mal hijo, eres una mala persona, todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo dije, ok, la embarré, pero yo necesito que tú me digas qué piensas tú de mí en este momento, así sea malo. Y yo escuchaba voces bondadosas, yo escuchaba que él me decía, está bien, pero tú eres mi hijo, mi amor no es hoy sí, mañana no.
Siempre.
Totalmente lo que me ayudó fue escuchar su voz y que él me sostenía. Porque decir que yo, con mis mil cosas que hacía, con mis 2000 años de oración al día, lo logré, no. Totalmente no. Eso fue un punto a favor, totalmente. Pero el que me sostuvo siempre fue él.
Qué genial y qué chévere, porque bueno, hay muchos jóvenes ahorita escuchándonos. Y es un aliento de saber que hay voces externas que siempre van a creer.
E internas.
Bueno, sí, también.
Sí,
que van a querer decir mentiras de lo que Dios piensa de nosotros, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y es muy chévere saber qué es realmente el concepto de Dios para nosotros y cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y creo que esto es algo muy particular o muy particular, no, más bien lo que marca un antes y un después en tu vida, ¿no?
Sí.
Y que te lleva a ver definitivamente lo que dice la palabra, de que en Cristo uno es una nueva criatura.
Totalmente.
Ahora viene esta etapa de estar súper bien con Dios, tener esta relación personal, mantenerse, e inicia este proyecto de Dios contigo de la música.
Ajá.
¿De dónde viene esa vena musical? ¿De dónde dices definitivamente esto me ha ayudado o eres el primero en tu familia?
No. No sé si comencé desde ahí, yo creo que desde mucho más atrás, pero los papás de mi abuela se conocieron en la iglesia católica,
uh-huh,
cantando y actuando. Mi abuelo es productor técnico y le ha hecho producciones a Marc Anthony, a Vicente Fernández, hizo Kiss acá, Guns N' Roses, Metallica.
O sea, ya es un combo pesado.
Mi tío Nelson, que fue el que me ayudó a producir esto también, él le hizo sencillos a Cabas, trabaja con Rubén Blades, mi abuelo también trabajó con Rubén Blades, bueno, mi mamá, relacionista pública, mi abuelita, ella no lo admite, pero mi abuela canta. Yo me acuerdo que mi mamá me dejaba siempre al cuidado de mi abuela, y mi abuela siempre que hacía aseo ponía a Carlos Vives, pero ese vallenato viejo, así esa bala vieja, y ella cantaba.
¿Y te gusta?
Tiene una voz hermosa. ¿El vallenato o la voz de mi abuela?
El vallenato.
Sí, a mí me gusta
todo. La voz de la abuela tiene que gustar o tiene que gustar. Eso sí, nada total. Que hacer. Sí, pero sí, bueno, yo ahorita estuvimos hace poco con Antonio de la Fe y complicado, men. Yo con el vallenato no puedo. Pero el de Antonio es chévere, claro. Porque yo se lo dije a él de frente. No, con Antonio es diferente. Pero no, men, yo con el vallenato no puedo. No sé. No sé qué pasa con mi vena del sabor colombiano. No puedo.
A mí sí me gusta de todo. Esta canción de Kema tiene influencias dancehall. Y eso, aunque no es muy latinoamericano como
ajá,
tal. Pero
tiene sus influencias,
tiene su sabor, sí, claro, sí. Eso es un revuelto de todo.
Y bueno, dentro de todo este proceso musical, ¿cómo te sentiste tú o cómo te has sentido? Porque sé que antes de Kema hubo momentos en donde hacías tus canciones, tu guitarra en Instagram, tus ensayos en el cuarto. ¿Cómo fue este momento de pregrabación? No solo con Kema, porque sé que van a venir otras nuevas canciones, pero sí como empezar a descubrir tu música, tu sonido. ¿Cómo fue eso? Porque es complicado. Al comienzo uno se escucha y uno dice como, qué asco mi voz.
Sí,
sí, pero entonces ya empezar a encontrar ese sonido. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso de encontrar tu música?
Todo fue un fruto de lo que pasó en mi intimidad con Dios. Yo antes escuchaba esto y eso suena tan cliché. Todos dicen eso. Fue un fruto de... Pero es cierto, man. O sea, yo no podría decir que encontré mi identidad buscándola por mí mismo, porque si es por mí mismo, me la invento. Cada vez que yo me acercaba más a Dios, que es como acercarse como a una luz, yo podía ver más claramente quién era yo y pude entender mi identidad realmente.
Y supera esa frase, porque estamos en el mes de la identidad aquí con los temas de los jóvenes, entonces es chévere,
es que
¿no?
Yo considero que, por ejemplo, mi generación está pasando por una crisis muy fuerte del hecho de que cualquier cosa que vean diferente la adoptan como su identidad. Y eso es, perdón, es estúpido, es muy tonto, porque queremos ser como todo el que es diferente y todos nos volvemos iguales.
Eso yo lo decía hace 8 días... Que en el mundo de los diferentes, cuando todos se juntan, son la misma vaina.
Exacto, entonces no tiene sentido. Cuando perdemos tanto tiempo intentando ser como aquel, cuando aquel quiere ser como el otro, y el otro quiere ser como el otro, entonces todos son una copia cada vez más desgastada el uno del otro, hasta llegar a... Bueno, esto no es echándole vainas a nadie, pero...
Sí.
Yo siempre trato de ser... Vaya, mi generación es muy cruda, en el sentido de que hacer las cosas como son. Y así es, y es súper triste. Cuando... Lo más increíble, yo una vez vi una frase de un filósofo que no me acuerdo cuál es, y decía: todo aquel que, el hombre que puede hallar paz en su vida, es aquel que pueda quedarse quieto en su habitación. Y yo, por eso no tiene sentido. Pero inténtelo. Inténtelo coger el celular,
no se puede quedar uno ahí.
No ponerse. Intente quedarse quieto en esos momentos cuando Dios me llevaba y yo decía: yo entraba a mi habitación y ponía la música, me ponía a Betel y me ponía a adorar o lo que sea. Y Dios me decía: es muy lindo, pero yo necesito que estés quieto. En tu vida hubo mucho ruido. Aún hay voces de ruido. Quiero que estés quieto, literalmente. Cuando me quedé quieto, yo encontré cuál era mi identidad, pero solo escuchando la voz del que me hizo. Yo no podría encontrar mi identidad por mí mismo, sino cuando yo le digo: bueno, ¿y cuál es? ¿Quién soy yo? En ese momento, él comienza a hablarme de quién soy yo. De ahí partió todo, de ahí partió la música, de ahí partieron las letras, de ahí parte absolutamente todo. De esta canción es básicamente lo que yo traté, por un poquito, de expresar mi amor pasional por Jesús. Diría, sin ánimo a que me apedreen, casi carnal, de sentirme en mi piel, en mi alma, en mis huesos, porque fue el amor que me sació para yo estar entre en el celibato, no, estar sin novia ahorita, que todos los adolescentes a mi edad están locos por tener una novia y se desesperan y no pueden vivir sin otra persona.
Tú yo tienes 22 años, ¿no?
22, sí.
Yo creo que yo fui producto, me casé a los 22.
No, pero a uno les va bien.
Bueno, sí, a mí me ha ido bien. Sí, ya voy por el segundo hijo, ahí vamos bien.
Eso está bien. Pero yo encuentro chicos, por ejemplo, en mi grupo de conexión y están aturdidos a sus 18 o 20 años porque no tienen novia. Y digo, hey, pero take it easy, está bien, tranquilo, va a llegar. Vaya, yo lo digo desde el aspecto de que yo a mis 20 años yo no podría durar 6 meses sin tener una relación sentimental. Y cuando yo le digo a Dios, bueno, ¿y qué me está pasando? Me dice, amigo, en ese momento, cuando yo le dije a Dios, yo necesito que tú seas el que sacie mi alma. ¿Tú quieres que yo quiero hacer esto? Porque la verdad me nació. Pero en ese momento fue Dios el que comenzó a saciar las necesidades emocionales en mi vida. Y pues eso es producto de todo esto.
Bueno, qué genial, y qué genial escuchar a una persona tan joven hablando de estas cosas. Definitivamente es imposible. Hay gente muy cercana a mí que no puede vivir sin una novia, y los conozco. Es más, en mi familia pasa. No voy a decir quién, porque de pronto me están escuchando y me linchan, pero pasa y es muy cercano y es verdad. Y además de eso, hay otra cuestión que yo te quiero preguntar. Esto ya en tu vida como personal y toda la cuestión, pero según lo que tú cuentas de tu familia, de todos estos artistas reconocidos, hay también una vida muy, digamos, como pública, con gente muy famosa. ¿Cómo mantienes la humildad con ese asunto? Porque, de verdad, yo soy muy sincero, hay gente que, o sea, está con el que canta aquí en la séptima y uff, se le subió la fama a la cabeza y pierden totalmente la humildad.
Claro.
Tú has podido estar con gente de súper arriba y eres un muchacho bien, o sea, tranquilo, relajado, abierto a todo el mundo.
Pues es que a mí, vaya, yo siempre he dicho que el orgullo es miedo. Es miedo a que vean quién soy, a quién soy yo. Y en eso, mi mamá pues es muy influyente la vaina, entonces yo tenía la oportunidad de estar ahí en el concierto y en la escarapela, y cuando nadie pasaba yo podía. Entonces eso, aunque no lo crean, eso sí afecta el corazón de una persona, aunque sutilmente sí se puede meter algo. Pero lo único que yo hice fue tratar de seguir siendo un niño con Dios. O sea, si yo puedo ser yo con Él, puedo serlo con cualquier persona. Porque uno dice, ay, pero es que yo estoy solo en mi habitación, ahí puedo ser yo. Ah, eso no es tan cierto. Porque yo puedo también poner una máscara muy falsa enfrente de Jesús y enfrente de todo el mundo.
¿Aún de uno mismo?
Sí, inclusive me puedo llegar a engañar a mí, totalmente. Entonces lo que hice fue siempre tratar de ser sincero. Siempre, Pablo hablaba de que nosotros siempre tuviéramos en cuenta el círculo de influencia en el cual nosotros teníamos, que ahí es cuando habla el versículo que ninguno se crea más que el otro. Yo siempre traté, no sé por qué, pero siempre trato de aprender de las demás personas. A mí me gusta mucho aprender. Yo soy terco, yo lo admito, se lo juro. Mi mamá es como dice, haga esto. Yo, ay, qué mamera, haga esto. Literal, yo soy terco.
No sé por qué me siento tan identificado.
Pero a mí me gusta mucho, muchísimo pasa. Aprender. Sí, yo creo que también es eso. Me gusta aprender de todo el mundo. No considerar que ya me las sé todas. Es más, una de las cosas que más le digo a Dios es que no me permita que un día crea que ya me las sé. Llegue a donde llegue o a donde no llegue, sino siempre permanecer aprendiendo de todo el mundo.
Y qué chévere que ahorita decías que hay que ser como un niño.
Sí, total.
Y yo tengo acá una anécdota de cuando era niño. ¿Cómo fue eso? Y ojalá la mamá nos pueda contar. Ah. Que llamaron del jardín, que Juan estaba asustando a los niños del jardín, contando una historia de la crucifixión de Jesús, que venció a los demonios y no sé qué. ¿Cómo fue? Esto de ser niño es complicado, ¿no?
Es que mi abuela fue la primera que me evangelizó. Entonces mi abuela me contó de que lo primero que me habló fue de la crucifixión. Y me dijo que a Jesús le enterraron clavos en las manos y que le salía sangre y que le enterraron clavos en los pies.
Yo me imagino a los niños
y una corona de espinas y latigazos. y que lo crucificaron y que así venció al diablo y que así venció a los demonios. Pues a mí la historia me fascinó. Y yo llegué al otro día a mi jardín a contarle a todo el mundo, ay, imagínese que... Y al mal le enterraron a Cala y le salía sangre. Y entonces, claro, llegó, él llamó la maestra a mi mamá. No, doña Francis, es que Juan está contándole a los niños esto. Y los está asustando y que la sangre y que no sé qué. Y los niños están medio traumatizados. Y mi mamá no era cristiana en ese momento, ¿no? Entonces mi mamá decía, pero entonces, ¿de qué quiere que hable? Está hablando de Dios, señora, no me moleste, tengo trabajo. Y le colgó.
Ay, Dios mío, temperamental la mamá.
Pero sí, fue básicamente eso. Yo creo que, pues, todos deberíamos permanecer como en esa inocencia.
No, y chévere, ¿sabes por qué? Porque dentro de este proceso musical, y acá están Diana y está Lina también, yo creo que a ustedes también, chicas, les ha pasado que hay anécdotas en la vida cuando uno hace lo que le apasiona. Sí. ¿Cuál ha sido la anécdota más graciosa que te ha pasado en este ámbito musical? Lo que tú digas es lo más chistoso. Por ahí vi que Juan de Montreal fue el primero en escuchar así abiertamente tu canción.
Algo muy chistoso. Pues no, es que no. Ya
bueno,
mucho,
es que
¿no?
De por sí ya es chistoso,
¿no?
Llevo como semanas
en esto de todo esto musical. Lo más chistoso fue que ya como 3 personas me han dicho es que el Maluma cristiano. Y yo, ¿qué es eso? No, nada.
Juan es baby.
Sí, no, parce. Pero eso es como lo más chistoso. Hasta ahorita es como lo más chistoso.
Sí, y los que vendrán. Ojalá que sean más.
Sí, imagínese.
Pero bueno, genial. Genial. Y yo quiero que en este momento, Juancho, no sé cómo decirte, ¿te puedes decir Juancho?
Juan,
¿están?
Sí,
Juan,
como
Juan.
Quiera.
Bueno,
pues
está bien.
Estamos en confianza,
Juancho. Listo. Entonces,
siempre me he dicho Juancho.
Quiero que podamos escuchar tu canción, Quema, en este momento.
Por favor.
Y ya empezar a hablar de este tema que está rompiendo las redes de una.
Amén.
¿Listo?
Amén.
Entonces vamos a escuchar Quema en este momento aquí en feactiva.com. Y bueno, no se desconecten porque seguimos con un poco más de esta entrevista. Así que esto suena Quema de Juan aquí en feactiva.com, conectados con el cielo.
Hay un amor que me quema como fuego, aunque quisiera detenerlo no puedo. Le dio calor a lo frío de mi alma y en todas las tormentas me trajo calma. No duerme y me cuida, me alienta y me guía, aunque no vea una salida, él protege mi vida. Sus brazos me rodean si hay miedo, confía en mí aunque crea que no puedo. Voy de su mano por el valle más oscuro, aún sin hogar, él es mi refugio. Mira mis ojos, susurra mi oído, no estás perdido, ¿oíste, hijo mío? Vino a mí corriendo y me encontró primero, pues en mi corazón había un agujero y lo selló con amor verdadero. No hay momento en que me sienta incompleto. Fui hecho poema, escrito por su mano. Él en mí pensaba cuando no había nada. Ese amor me selló hasta los huesos, sopló vida donde estaba seco. Lo dio todo cuando no di nada. No reía y lloraba, en su amor me guardaba. En el silencio vino a hablar conmigo. Por fin ahora todo tiene sentido. Y prometió no darse por vencido cuando ni siquiera lo había conocido. Su eterno amor por mí se entregó. Ahora siento que quema, su sangre corriendo por mis venas.
Que quema.
Quema.
¿Cómo nació la letra de Quema? Cuéntanos un poco ya ahora el proceso creativo de este sencillo, ya saliéndonos un poco de la vida general y ahora entrando a esto específico, ¿cómo fue crear, o bueno, cómo fue escribir este tema Nos contabas ahorita que fue producto de la intimidad, de tu amor casi carnal, en sí, el buen sentido de la palabra. Ajá. ¿Cómo fue escribir esto? Porque de verdad hay gente que se le complica un montón, a otros no. Y yo siempre hago esta pregunta porque me pongo a pensar, por ejemplo, Marcos Witt es el hombre de la ducha. Literal, casi así? Todas las canciones le salen en la ducha.
Okay.
Y así, no sé, que entra al baño y el señor me da una canción. Otro sí, dure orando 3 semanas en ayuno y no sé, ¿cómo nace Quema?
Sí, yo no soy una persona muy buena como para planear. Digo, por ejemplo, me decían, bueno, ¿y qué ensaya como qué vas a decir? Y yo no. Si yo me pongo a ensayar, ¿qué voy a decir en las entrevistas? Yo me hago noche. Entonces, me lo voy a tomar con calma y que fluya. Más o menos así salió la canción. Yo me acuerdo que yo hice el beat. El beat es de dancehall, entonces busqué como un lead que fuera electrónico, como para que sonara actual. Y después ya son detalles menores lo que viene como para que la canción camine. Ya cuando tenía toda la estructura armada, comencé a escribir sobre la canción. Y en ese proceso yo dije, bueno, ¿y qué escribo? Esta canción no es para un aleluya.
Sí, o sea, creo que es evidente, sí. Desde el ritmo ya...
Nada que ver. Entonces yo en ese momento estaba como muy, muy, muy enamorado en ese momento como de Jesús. Estaba como en ese, no sé, qué creo que a todos nos pasa, como en ese momento de puro amor con Cristo, así
flotando, así, que ya uno no camina sino levita.
Pero no era el amor solo de pancita, sino ese amor cuando... ¿Se puede decir esto? Como cuando...
Apaguemos los micrófonos, haciendo mentira, sí, con confianza.
Que tú coges a esa persona y le pegas un beso en la cara así...
Sin ningún problema.
Sin agüero.
Muy expresivo.
Exactamente. Eso es la canción, más o menos.
Estuve eso a Jesús, literal.
Más o menos. Es más, la palabra alabanza significa besar la cara. Entonces, simplemente fue escribir mi pasión por él, entendiendo eso. Mi pasión por Cristo, todo el tiempo por Dios. Y literalmente yo tuve experiencias en congresos, en mi habitación, donde yo sentía que se me quemaba el cuerpo, literalmente. La piel, yo sentía que se me quemaba. Y mientras que estaba grabando, estaba sonando el drop, que es el... Y comencé a cantar, que quema, que quema. Y uy, aquí queda bien, y quedó, y quedó.
Y así está, y así, que quema.
Y así está, que quema.
Bien, súper. Ahora, ¿por qué dancehall? Porque es que yo creo que la gente se pregunta, venga, pero si hay popcito, si hay música más cristiana, ¿por qué esto, no? O sea, puedo pensar como digamos, alguien un poco más conservador. A mí, por lo menos, el ritmo, fabuloso, pero de pronto alguien más conservador, porque este muchacho de pronto no se convirtió para hacer ese ritmo. ¿Por qué el dancehall, justamente?
Yo vengo... No tiene mucho que ver, pero sí. Yo vengo de una familia salsera. Re salsera, o sea.
Puro sabor.
Sí. Entonces yo bailo. A mí me gusta mucho el baile. Muchísimo.
Y acá tenemos una chica también. Estábamos hablando ahorita de qué es lo que más nos apasiona. Y aquí Diana también nos contaba que le apasiona un montón bailar. Estudió en Sal y Luz y toda la cuestión.
Ay, bueno, súper. A mí me encanta literal el baile. Y para mí mi baile es una expresión a Dios. Por ejemplo, en mis tiempos de oración yo me encerraba también a bailar. Y simplemente, no, fue a mí me gusta mucho el género de por sí. Había estado como en una escuela de baile meses anteriores. Y las clases que nos daban eran en dancehall y en hip hop. Y se me quedó eso. Entonces dije, no, me salió el... Creo que yo hice fue una base de reggaetón. Pero si tú le quitas unas cositas a la base de reggaetón, ¿qué onda?
Sale el dancehall, sí.
Entonces yo dije, no, se quedó así. Y ya, así se fue.
¿Y entonces te vas a encaminar por la línea del dancehall o van a haber variaciones pronto dentro de tu música?
Ahorita viene otra canción que me regañan por decirlo, pero más o menos en enero sale Perderá la Cabeza. Esto es otra cosa. Van a decir como... ¿Qué hizo este? ¿Cómo así? No entiendo.
¿De casualidad fue ese beat que subiste hace poco a tu Instagram? No.
Ese sí es más parecido a este.
Sí.
Ya es más suavecito, no. La que viene... Uy, voy a saltar ahí algo. La que viene, la canción que yo hice, fue... Yo, desde muy pequeño, a mí me dan ataques de pánico. Y me llevan al médico. Y el médico decía, no, es el azúcar. Entonces, me prohibieron el azúcar y me seguían dando los berracos ataques de pánico. Es horrible. Hasta ya después de un tiempo, cuando pues ya crecí y ya, bueno, ya eso como que se cedó con el cigarrillo, con la rumba, con muchas cosas. Luego de que yo dejo otra vez todo este tipo de cosas, me llegan las crisis de ansiedad, entonces me dan ataques de ansiedad y entré en cuadros de depresión muy tenaces. Dios me sacó de todo esto literal por su mano. A mí me da mucho miedo medicarme. Y nunca, gracias a Dios, nunca fue, porque mi mamá nunca lo supo en un momento. Mi mamá lo supo cuando ya estaba saliendo. Porque cada vez que me daba un episodio, lo único que yo podía correr era los brazos de Dios. No podía hacer nada más. En mi mente no estaba, porque yo no sabía que eso se podía medicar, yo no tenía ni idea. Entonces mi refugio fue Jesús, yo no tuve de otra. Y cuando ya voy saliendo de esto, ya pasó el tiempo. Y hace 2 o 3 semanas, no sé si se acuerdan, fue el suicidio de 4 estudiantes de universidades así súper prestigiosas aquí en Bogotá. A mí me dio mucha rabia, lo sentí muy personal. Lo sentí como si hubieran sido amigos míos, yo no sé por qué. Y esta canción es casi como una grito de guerra
contra esas
como
cosas,
como a Satanás.
Okay.
Al sentido de que esa voz, yo me preguntaba, yo tuve muchos pensamientos de suicidio en las etapas de depresión y yo siempre me gustaba como examinar ese tipo de cosas. Y yo dije, un adolescente para que llegue a suicidarse es porque le creyó a esa voz, es porque le creyó, se hizo amigo de esa voz que le dice eres un asco, porque lo que uno escucha es muy frío.
Sí, es bastante
frío. Es bastante crudo. Yo escuché una frase de un poeta y dice, el diablo no es malo, sino que es cruel, y de verdad es cruel. Entonces yo lo sentí tan personal que yo dije, voy a hacer una canción que, aunque no sea lo más comercial, que no sea donde todos bailen, que por lo menos en la letra escuchen, digan, wow, me voy a parar y voy a mantenerme de pie, no en el pecado, sino en el sentido de que me cansé de creerle a esta voz que me dice que soy un asco, que no tengo propósito, que no tengo un futuro, sino me voy a parar y voy a pelear, voy a dejar mi silla de víctima que a veces tomo, o si sigo con cicatrices, voy a levantarme y voy a continuar a eso. Eso es lo que viene.
Súper, genial. Y ojalá salga pronto. Estamos acá muy ansiosos. Yo no sé, yo comprometo a Francis porque ya está en deuda conmigo en una cosita por ahí que me tiene que dar primicia a esa canción. Total, mentiras, total. Mentiras. Juan, ¿cómo fue el proceso de grabación de esta canción? Yo ando grabando por ahí algunas cositas. Miren, es muy difícil, sí. Es muy difícil.
Sí,
yo no puedo usar un programa de grabación. Estoy aprendiendo por ahí suavecito. Ya tú produces todo lo tuyo y toda la cuestión.
Sí.
¿Cómo fue este asunto de grabar? Quema, repita, ponche, hágale.
Y solo. Entonces, no, yo siempre intentaba gozármelo. Yo creo que si uno va a hacer algo que le gusta, tiene que gozárselo en el camino, así sea difícil. Uh-huh. Porque si le gusta es por algo. O sea, lo que intentaba cada vez que no me salía, que me desafinaba, que no me daba, que sí me daba, era gozármelo en el camino, reírme, aprender, desaprender. Me tocó muchísimas
sí,
cosas,
claro.
y continuar, esa es la idea. Yo creo que es divertirse en el camino. Si uno se va a estresar, uno va a querer tirar la toalla. Muchas veces pensé en no sacarla y mi mamá, como Jorge Barón, pum, su patadita de la mano suerte. Decía, no, para atrás no.
Despierte con agüita para mi gente.
Y mi mamá fue la, ya hiciste el video lyric, ya hiciste esto, ya hiciste esto.
Ok, ¿el video lyric también lo hiciste tú?
Todo lo gráfico. Claro, lo de cine me ayudó para también hacer este tipo de cosas.
Súper.
Entonces, absolutamente todo lo que pueden ver es como mi esencia, por así
no,
decirlo.
No, y además, lo digo con mucho respeto a los grandes, pero qué ahorro de dinero también.
Totalmente, sí.
Sí, es plata. Esto cuesta,
billete.
¿No?
Sí.
¿Le invertirías tu vida completa a esto?
¿Mi vida completa?
Pues obviamente en lo natural,
¿en lo
no?
musical?
Sí, en lo que tiene que ver con lo que más amas hacer. Esto sería lo que más amas hacer y le invertirías, mejor dicho, todo el tiempo que puedas.
Wow, pues es que no sé, yo pienso, a mí me hicieron una pregunta hace poquito, era si en un momento cuando tenga familia habría como esa ye, y totalmente, yo creo. Yo soy muy familiar, a mí me gusta el ruido, la cantaleta, las babas, los mocos, todo eso.
Y, o sea, ¿quieres como 10 hijos?
Sí, no, hablando, pues no 10, ¿no? Pero por ahí unos 3 o 2, y mamá, mira, pero 3, sí, 3, quiero 3.
Yo creo que es que él no, como no ha tenido el primero, ¿cierto, Francis?
Eso me han dicho, tenga el primero y después mire a ver.
No, pero mira, yo tengo uno y al comienzo decía como definitivamente aquí paro, me va a mandar a operar, ¿no? Me voy a dedicar al celibato, no sé qué voy a hacer. Pero mi esposa ya va embarazada el segundo. Ah. Y ojalá hayan por ahí otros, no sé, sí. Lo que alcance de aquí a los 30.
Entonces yo dije, en definitiva sí es lo que amaría hacer toda mi vida.
¿Tu familia?
La música.
Ah, ok.
Sí, yo digo, yo amo esto, o sea, he peleado tanto tiempo para comenzar. Pero hay cosas que también amo hacer, me gusta mucho el discipulado a adolescentes. Me gustaría mucho, no sé, no es mi foco, esto es la primera vez que lo digo, pero también como ese tipo de pastorado, no de estar completamente en la iglesia,
sí,
sino de ayudar a jóvenes, eso me gustaría muchísimo. Yo creo que esos puentes se suben cuando se lleguen.
Entonces, sí. Y bueno, Juan, una pregunta que es clásica aquí en Fe Activa, y es cómo mantienes activa tu fe, o sea, es al revés. ¿Cómo mantienes activa tu fe?
¿Cómo tengo activa mi fe? Uy, caminando, yo creo, porque Dios me habló muchísimo y en creo que es en Santiago, cuando dice, aquel que duda tiene una lealtad dividida y cualquier viento que venga lo mece, va de aquí para allá. Y también hay un pasaje cuando Moisés está a punto de cruzar el mar. Tiene mar adelante y atrás faraones y viniendo y le iban a matar. Y en un momento él se arrodilla a orar. Y Dios le dice, ¿tú qué haces orando? ¿Por qué te arrodillas a orar? Levántate, toma tu vara, extiende tu brazo y abre las aguas. Entonces, nosotros esperamos extender el brazo, pero ver el mar abierto antes. No, Moisés tuvo que pararse, tomar la vara, extender el brazo para que se abriera el mar. Entonces yo creo que cada acción que yo tome, debo tomarla con esa determinación de que el mar se va a abrir, de que cuando yo dé el paso, Dios va a poner la mano debajo para que yo siga. Siempre lo que mueve la mano de Dios es la fe, no las intenciones. Dios, Dante Gebel hace poquito predicó sobre eso, y Dios no bendice mis intenciones, sino lo que yo hago, y de ahí viene mi fe. Entonces yo creo que seguir caminando, seguir haciéndolo.
Súper, es una buena... digámoslo, de cierta manera también se convertiría no solo en cómo activas tu fe, sino en un consejo para la gente, ¿no?
Totalmente.
Hay que luchar por los sueños, sí. Y más por el sueño de Dios en la vida de uno.
Totalmente, totalmente de acuerdo, sí.
Bueno, Juan, ¿qué tal si le mandas un saludo a toda la audiencia de Fe Activa y los invitas a que escuchen Quema?
Listo. Hola, mi nombre es Juan y aquí los dejo con mi más reciente sencillo, Quema.
Súper, y quiero que también les cuentes a ellos cómo sales en redes sociales para que empiecen a seguirte, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify.
En Instagram como Juan Música, el Música con doble A, estoy en Facebook como Juan Música, en YouTube como Juan Música y en Spotify como Juan.
Solo Juan.
Ahí va, solo Juan.
Ahí sí, solo Juan, ni solo Juancho Juan. Ni nada, no se les olvide, solo Juan. Y bueno, Juan, fue de verdad un placer tenerte acá hoy. Sé que muchos jóvenes han sido bendecidos. ¿Y qué te parece si cerramos otra vez escuchando Quema?
Hágale.
¿Te parece? Entonces, bueno, pendientes, quedamos con Quema. Y muchas gracias a ustedes por haber estado hoy también en este programa de jóvenes. Feactiva.com